Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola, bienvenidos a Línea Abierta y bienvenidos a esta cobertura especial de Radio Bilingüe hacia el voto 2024. Es un esfuerzo informativo para brindarle los detalles, los pormenores de todo lo que está ocurriendo en esta temporada de elecciones. Yo soy Gerardo Guzmán y para conducir este programa me acompaña Chelis López. Hola, Chelis.
Hola, Gerardo, ¿qué tal? Pues sí, llegó el día más importante de esta temporada primaria. Hoy es el supermartes y queremos escuchar de ustedes, amigas y amigos, están yendo a votar, ¿qué los está llevando a las urnas? Es una fecha importante, Gerardo, y vamos a verla muy de cerca.
Muy, muy de cerca, escuchando sonidos, crónicas, ambientes, porque así como lo mencionas, Chelis, el supermartes es el día en el que más estados votan para definir a los candidatos presidenciales. Este año son 15 más un territorio de los 50 que forman el país, entre ellos California y Texas, que son los más grandes de los Estados Unidos. También acuden a las urnas los votantes demócratas y republicanos de Alabama, Arkansas, Colorado, Maine, Massachusetts, Minnesota, Carolina del Norte, Oklahoma, Tennessee, Utah, Vermont y Virginia. Alaska celebra además las primarias republicanas y también, como les mencionaba, votan los demócratas en el extranjero y en los territorios de Samoa Americana y de las Islas Marianas del Norte. Pero, ¿quiénes están acudiendo a votar en estos momentos? ¿Cómo está la participación latina? ¿Cuáles son las opciones que se nos presentan en las boletas, ya sea en California, en Colorado o en Texas? ¿Cuáles son las trabas que se están presentando en Texas, precisamente con los cambios que han impuesto a raíz de los rumores de fraude del 2020? Esas preguntas le daremos respuesta con nuestro equipo extraordinario de esta cobertura especial, tanto de corresponsales como de analistas y líderes comunitarios. Así que, Chelis, le damos la más cordial bienvenida a este programa, a esta cobertura especial hacia el voto 2024. Por eso también quiero recordarle que nuestras líneas telefónicas están a su disposición para expresar comentarios, para pues aclarar dudas. Por supuesto, comuníquese con nosotros al 1-800-345-4632, 1-800-345-4632. También está el WhatsApp 559-835-9235. Sin más preámbulo, Chelis, pues California, uno de los estados más grandes del país y con más presencia del voto latino, participa en este supermartes. Y para darnos los pormenores de lo que está pasando en California, pero específicamente en Los Ángeles, California, está nuestro colaborador, productor, amigo Rubén Tapia con los detalles. Rubén, desde temprano andas ahí por las calles de Los Ángeles.
Así es. Gracias, Chelis, gracias, Gerardo, por estar en esta cobertura o sumarnos a esta cobertura tan importante este día de hoy. Y sí, bien, como tú dijiste, en general voy a decir que centros de votación con muy poca gente, eso fue lo que se ha registrado en las primeras horas de la mañana, cuando Los Ángeles y todo el estado se suma a este llamado Super Martes. En California, hasta el domingo, de 22 millones de boletas electorales que fueron enviadas por correo, porque en California así se hace, a todos les envían las boletas electorales si quieren votar por correo, aproximadamente hasta el pasado domingo, 3 millones habían sido devueltas a las oficinas electorales del condado, según cifras oficiales. Y aquí, desde donde estoy yo reportando, que es el condado de Los Ángeles, particularmente en la ciudad de Los Ángeles, este condado es el condado más poblado del estado. Aquí enviaron 5.7 millones de boletas y hasta finales de febrero, que son las últimas cifras, solamente un poco más de 500,000 habían sido devueltas. El día de hoy, los principales medios han reportado una baja participación en voto presencial. Sin embargo, han hecho énfasis tanto los medios nacionales como los locales que mucha gente ha estado llegando a depositar su voto, que ya tenía, era por correo, pero mejor mucha gente decide ir ese día a depositarlo personalmente y se retiran a trabajar. Yo en lo personal pude visitar un par de urnas, una en la frontera entre la zona Pico Union de Mayoría Latina y Koreatown, y la otra en el este de Los Ángeles. La primero que los voy a platicar es, en la primera, miren, en primer lugar, para llegar al centro de votación era un laberinto muy raro para llegar al centro de votación, y cuando llegué, ni las moscas se habían parado en ese centro. No me quisieron dar declaraciones directas, dijeron que pues casi no había llegado nada de gente. Eran como las 9 de la mañana. De salida, cuando ya iba de este hotel, platiqué con Arturo, un inmigrante de unos 50 años que caminaba con su perro y no sabía que en ese hotel era un centro de votación. Él, cuando le platiqué, dijo que en la tarde le iba a decir a varios familiares ciudadanos que lleguen a votar cuando regresen del trabajo. Inmigración es su tema principal. Escuchemos a Arturo.
Arturo.
Arturo, ¿qué anda haciendo aquí en la mañana?
Aquí andamos paseando al perrito.
¿Cómo se llama?
Milo.
Milo. Ya fue a votar, aquí es un lugar donde se vota, ¿sabía?
No sabía, pero vamos a ir ahorita.
¿Qué es lo que lo jaló a votar?
Pues hay muchas cosas de...
Lo más importante.
Pues, por ejemplo, la ayuda a los inmigrantes, ajá, a los trabajadores, que haya mejorías en todos.
¿Le interesa la presidencia, el Senado?
Sí, la presidencia, más que nada. Sí,
¿Y ya sabe por quién va a votar? ¿Ya tiene
pues,
claro?
Todavía no estamos claros, pero estamos en eso.
¿Cuántos votan con usted, más o menos?
Ah, somos 5.
¿5?
Sí.
Okay. ¿Y van a ir o la están pensando?
No, vamos a ir.
¿En la tarde?
Sí, claro.
¿Están trabajando ahorita? ¿Qué están haciendo ahorita?
Pues ahorita están trabajando. Ajá.
Bien, ahí tienen Arturo, eso fue lo que pude platicar con él en este centro vacío que llegué en la mañana ahí en el área Pico Union. Después me dirigí a otra casilla en el este de Los Ángeles y también quiero decir que movieron casillas, los lugares tradicionales que yo llegué en automático ya no estaban funcionando y finalmente llegué hasta el este de Los Ángeles. En este lugar yo antes de llegar a la casilla pude, miré una pareja que iba corriendo y traté de entrevistarlos, pero no, estaban muy ocupados, dijeron que ya acababan de votar. Después me encontré a un muchacho, un joven de 23 años que estaba tomando el sol, estaba bonito el sol, y me dijo en corto, tiene 23 años, nunca ha votado, no piensa votar, tampoco su familia, no le interesa la política. Después llegué a platicar con algunas voluntarias que estaban cuidando las casillas. Una de ellas es residente de muchos años allí en el área del este de Los Ángeles y esto fue lo que nos comentaron. Escuchemos.
Me llamo Catalina, yo vivo aquí en esta área y aquí han venido mucha gente en la mañana antes de trabajar. Sábado y domingo vinieron muy pocos, pero sí vinieron la gente que vive por aquí, que habla español.
¿Qué le quiere decir a la gente que todavía lo está pensando mucho? Ahorita me entrevistó un muchacho, dice, yo no, don't care voting, no, na, 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 nunca.
Hay gente que dice, los presidentes que están, no me gusta a nadie. Pero algunos vienen nomás para sacar a Gascón o a votar por Gascón. Y hay muchos jueces y no sabemos de los jueces. Mucha gente está platicando del senador porque Dianne Feinstein tiene que reemplazar y están hablando de Steve Garvey, es Republican. Ojalá, ya que vienen los niños a la escuela, saben los papás que estamos aquí, vienen con su boleto. So, sí van a venir mucha gente hoy, se me hace que más throughout the day.
Lorena Estrada.
Yeah. ¿Vive aquí en el barrio?
Oh, sí, muy cerquita.
¿Desde como cuándo?
Como 40 años.
¿40 años?
Yes.
¿Y siempre vota?
Cada vez, ya. Yeah.
Usted es de las rarezas, oiga, porque mucha gente no se anima, ¿eh?
¿Qué?
¿Sabe? ¿Su familia vota toda?
Yes. Ahora traje todos los drop-offs porque estaba yo toda la semana. Llénalos. Si no van a ir en persona, llénalos y traje como 4 como conmigo. Okay. Y los puse aquí.
Y a usted en lo personal, Lorraine, ¿qué fue lo que más le llamó la atención o le importó para votar el día de hoy?
Para el precedente y más el Proposition 1, el nuevo que metieron en el votación. Ya.
¿Por qué?
Pues se trata de los homeless, de los enfermos, del salud de la gente y es importante que ayuden a la gente ya, que tienen problemas mentales. Ajá.
Este no es el 14 distrito con Kevin de León, no le interesó esa.
No.
¿Qué piensa de
él? De León me gusta mucho. Pienso que trata de trabajar muy duro para su district, para homeless. Ajá. Siempre está con él, se mete mucho con el mayor, Karen Bass. Ah. Yeah. Me gusta cómo trabajan juntos. Claro. Yeah.
¿Y ese escándalo que le molestó y cree que merece que lo castiguen?
No pienso. Pienso que fueron otras gentes que hablaron fuera de que no deben de estar hablando. Ajá. Y él estaba ahí. No pienso que él personalmente se metió para dar su opinión, pero hay otros candidatos que querían mandarlo ya
claro,
fuera de su trabajo. Yeah.
Claro. Pero que se quede quieto ahí, está bien.
Sí, claro que sí. Y ojalá que gane de vuelta, sí. No porque nomás es latino, pero parece que él se cura de todos los problemas que están aquí en Los Ángeles.
Gerald Torres, soy el lead representando el departamento de Richard's Office.
¿Y cómo le ha ido hasta ahorita?
Muy bien, muy bien. Los votos están bajos, pero el día de hoy ha venido más gente. Empezamos a tomar elecciones tempranas. Empezamos el sábado, domingo, lunes, y hoy es día martes, es el que le dicen el supermart.
¿Cómo cuántos votos ustedes pueden recibir aquí?
3,000.
¿Y hoy, hasta ahorita, cómo cuántos han votado?
Menos de 50.
Menos de 50.
Sí.
Okay, bueno, espero, ¿tiene esperanza que en la tarde?
Sí, sí.
¿Siempre en la tarde viene más gente?
Me parece que sí, pero en otros lugares hay filas desde las 6 de la mañana.
Bien, ahí tienen los testimonios de estos voluntarios y también miembros de casilla que logré entrevistar ahí en el este de Los Ángeles, Chelis, Gerardo.
Bien, gracias, Rubén. Pues bueno, como dice el dicho, Gerardo, que no cunde el pánico porque es temprano. Muchas personas van a las urnas saliendo de trabajar entre 5 y 6 de la tarde. Y interesante, Rubén, que destacan algunas de tus entrevistas, comentan los asuntos grandes que los llevan a votar, como el asunto del fiscal del Distrito de Los Ángeles, Gascón. Y hay mucho en controversia. ¿Qué nos puedes comentar sobre esta contienda, Rubén?
Pues mira, lo que he podido registrar es de que el fiscal Gascón es un fiscal progresista y trató de enfrentar el tema del crimen de una manera diferente a solamente la mano dura. Sin embargo, parece que cometió varios errores y ahorita 11 personas están tratando, incluidos algunos de sus ex funcionarios de su oficina, están tratando de disputar este puesto. Él tiene baja aprobación, sin embargo, algunos analistas aseguran que tal vez él va a pasar junto con otro de los que están ahí disputando su puesto, incluidos algunas personas que son muy conservadoras, porque las personas conservadoras, aunque Los Ángeles es una ciudad progresista, odian que haya un trato diferente a las personas que cometen algunos delitos, mano dura y tienen la llave después de que los encarcelan. Y ese es parte de un debate que hace falta realmente, que esto va a ser en las elecciones generales, pues ojalá y se haga un debate muy profundo y serio sobre cómo enfrentar el delito sin abandonar a las personas que están pobres y que tienen problemas y que no tienen trabajo, pues que saquen adelante una verdadera procuración de justicia.
Pues Rubén, definitivamente ha sido un ejemplo de lo que se está viviendo en estos momentos allá en Los Ángeles, que suponemos que esto se está replicando en otras áreas también de California, pero me encanta escuchar el entusiasmo y sobre todo la capacidad de estar informados sobre los temas de interés, sobre opiniones en torno a cuestiones nacionales, pero obviamente también sobre cuestiones locales. De acuerdo a después de captar esas expresiones con los que platicaste, ¿con qué te quedas? ¿Con qué sabor te quedas del votante latino en California?
Yo pienso que están un poquito, poco a poco, están más interesados e informados. También quiero destacar, yo creo que con esto quiero cerrar, es que los grupos comunitarios, hoy todo el mundo sabe que en la mañana es muy difícil movilizar el voto. La mayor parte de la gente va a trabajar, que es una rareza en todas las democracias, que la mayor parte en el mundo votan en un día que no es laboral. Aquí no. Siguen con ese tema, ¿no? Pero, en fin, Chirla a las 3 de la tarde va a ser un evento en un parque precisamente para hacer los esfuerzos últimos para movilizar el voto. Y yo creo que precisamente tengo confianza de que, bueno, ya que se dobló en una semana el voto de 1.7 a más de 3 millones de personas que votaron por correo, ojalá y pues esto vaya creciendo en los próximos días, pero obviamente hace falta mucho para promover el que los latinos participen en las elecciones. La reciente encuesta de Naleo destaca un papel importantísimo que pueden tener los votantes en California, que son 2.28, casi 30%, uno de cada tres son votantes latinos en California, pero hace falta todavía mucho trabajo para motivarlos y movilizarlos a votar.
Muy bien, Rubén, pues muchas gracias por este reporte y obviamente seguiremos en contacto para ver resultados y sobre todo reacciones ante lo que suceda el día de hoy, día de Supermartes. Gracias, Rubén.
Buenos días.
Fue Rubén Tapia desde Los Ángeles, California. Hay que hacer una pausa y regresando, justo vamos a hablar con la gente de Chirla para ver cómo están estimulando de último minuto a la gente para que vaya a votar, sobre todo esos primerizos que se están decidiendo a salir a las urnas en estas primarias. De eso y más al regresar de la pausa.
No se pierda nuestra serie especial hacia el voto 2024. Ahora con el Supermartes. Elecciones primarias en muchos estados, incluidos California, Texas y Colorado. Durante 2 horas le informaremos sobre candidaturas, propuestas y análisis de los resultados del 4 al 6 de marzo, de 11 de la mañana a 1 de la tarde, hora del Pacífico. Supermartes, especial de Línea Abierta hacia el voto 2024. Información para la acción.
Pues información para la acción, información para estimular el voto en esta participación que se necesita de Supermartes. Esta cobertura especial es un esfuerzo informativo de Radio Bilingüe, Línea Abierta, para que conozcas lo que está sucediendo en este momento realmente histórico y de grandes proporciones. Son más de 15 estados. ¿Por qué digo más de 15 estados? Porque hay 2 territorios que también participan en estas primarias para definir no solamente candidatos presidenciales, sino también funcionarios electos por localidad. Incluso aquí en California se está definiendo el aspecto de ciertas propuestas a nivel estatal y a nivel local. Por eso es importante conocer cómo de último minuto está el estímulo del voto, cómo le están haciendo para estimular al voto joven o al voto indeciso o a los primerizos, por ejemplo, de las personas que a lo mejor por primera vez van a poder votar este año. Para eso está con nosotros Fermín Vázquez, quien es portavoz de Chirla desde Los Ángeles, California. Fermín, gracias por estar con nosotros.
Gracias por abrirnos este espacio.
Fermín, ¿cómo va ese esfuerzo, esa campaña, esas herramientas para poder prácticamente agarrar de la greña a los chamacos que ya pueden votar el día de hoy?
Bueno, así es. Nosotros tenemos un equipo a través del estado que está movilizando a nuevos votantes, a votantes inmigrantes y a votantes latinos. Hemos estado trabajando en estas elecciones por más de un mes, yendo a tocar puertas y yendo a hacer llamadas a muchos de los votantes a través del estado para que uno se informen de sobre las elecciones, dónde ir a votar, a cuándo hay que ir a votar, cómo registrarse para votar, toda la información básica, porque sabemos que información es poder. Y pues hoy tenemos varias actividades. Una de ellas es una marcha que le llamamos la Marcha a las Urnas, que va a tomar lugar este martes a las 3:15 p.m. aquí en un parque que se llama Echo Park en Los Ángeles. Este es un parque muy reconocido aquí cerca del centro de Los Ángeles. Y después vamos a tener esa marcha, vamos a llevar votantes directamente a un lugar, un centro de votación. Ahí va a haber cánticos, vamos a estar con balloons, vamos a tener un pequeño programa y después vamos a ir a votar y después de ahí vamos a salir otra vez a hacer el último empuje, ya que la gente va a regresar del trabajo entre las 4 y 7 de la tarde. Vamos a estar ir a tocar puertas, continuando haciendo llamadas para que el voto latino pues salga a votar y demostrar nuestro poder en estas elecciones.
Gracias, Fermín. Te saluda Chelis López en esta serie especial Hacia el Voto 2024. Fermín, nuestro colega en Los Ángeles, Rubén Tapia, nos acaba de reportar, platicó brevemente con un joven de 23 años que le dijo que no vota, no le interesa la política, no quiero generalizar, pero un voto es un voto y es importantísimo. Dinos, ¿cómo les están hablando a estos votantes que suenan apáticos, como este chico, para que se conviertan en votantes activos, que se entusiasmen? Tienen la información de que hoy es el supermartes, pero es algo que al parecer no les importa, Fermín.
Sí, bueno, tenemos varias estrategias. Una de ellas es de informarles, ¿verdad? Porque muchas veces se sienten que muchas veces en estas elecciones se están enfocando mucho en el presidente y muchos votantes latinos y votantes jóvenes pues no les gustan los candidatos que están postulándose para la presidencia, pero hay mucho más de eso. Entonces nosotros les hablamos del poder local que tenemos, muchas veces temas que nos interesan como la educación, temas de trabajos, de proposiciones, después recursos para programas después de escuela, de salud mental, programas de salud. Entonces todo esto es a nivel local, que arreglen las calles. Entonces todo esto es temas a nivel local y queremos crear poder a nivel estatal también. Hay una contienda muy importante que es la del Senado, que es una contienda que es muy histórica porque han pasado más de 20 años desde que no habíamos elegido un senador para a nivel federal. Entonces nosotros les hablamos sobre el poder que tenemos a nivel local, uno, y dos, informarles que también como latinos el estado de California antes era muy antiinmigrante, no sé si acuerdan cuando teníamos a un gobernador Pete Wilson. Entonces lo que está pasando con en lugares como la Florida, en Georgia, en Texas, muchos de estos estados, hemos visto una serie de propuestas antimigrantes, y así era California, pero nosotros a través de nuestro voto, de organizarnos y de la lucha, hemos cambiado a este estado y ahora tenemos mucho más derechos aquí en California como inmigrantes y como latinos. Entonces es importante recalcar la historia, que nosotros hemos cambiado la política de este estado.
Fermín, ahora que mencionas lo de los inmigrantes y cómo también el tema migratorio pues también es un factor que interesa a muchas personas para ir a votar, está el hecho de que este año tal vez aquellos que fueron inmigrantes y que se convirtieron ya en ciudadanos tienen la oportunidad de votar, de participar en las primarias y en las elecciones generales. ¿Cómo CHIRLA también está promoviendo a esos recién ciudadanos que se registren para votar, que también participen pues en este ejercicio democrático, más aún si vienen de países donde a lo mejor existe una desconfianza hacia sus procesos para elegir funcionarios? ¿Cómo es ese proceso para estimular también a esos primerizos?
Sí, bueno, como CHIRLA tenemos servicios legales que la comunidad puede acceder. Y hemos convertido a muchísimas personas, ayudado a muchísimas personas a convertirse en ciudadanos. Y después le damos seguimiento a eso, ¿no? Y vinieron a las oficinas de CHIRLA a hablar con un abogado y después se pudieron convertir en ciudadanos. Después le seguimos hablando sobre las elecciones. Ahora que ya son las elecciones, pueden salir a votar. Tenemos muchas personas que ahora trabajan para nosotros, que han votado por primera vez, se han convertido en ciudadanos y ahora pues están ayudando a otras personas a que saquen el voto. Es importante porque en California somos 16 millones de latinos que pueden votar y 8 de ellos son votantes elegibles. Y pues tenemos mucho poder ahí. Entonces si queremos que nuestra voz sea escuchada, pues tenemos que salir a las urnas y votar por los candidatos que promueven nuestra comunidad y nuestros valores y quieren hacer cosas para ayudar a nuestra gente.
Fermín, en este momento seguramente nos están escuchando muchos jóvenes votantes en capacidad de hacerlo. En tiempos pasados ustedes han utilizado hasta el mariachi para motivar al votante. Y recuerdo en alguna ocasión, cuando estábamos en tiempos del COVID, el COVID era un tema importantísimo, si no es que el número uno. Ahora es el de migración, que siempre ha estado. Tú decías hace un momento el asunto de la educación, la salud mental. ¿Cómo le hablas a ese votante desganado que te escucha en este momento para que salga a votar ahora que en California tenemos abiertas las urnas hasta más tarde? Hay tiempo todavía. Y no solo eso, que pase el entusiasmo a otros jóvenes, Fermín.
Sí, bueno, pues hay que recordarnos que mucha de nuestra gente no puede votar. Entonces, para muchas familias, si ustedes nos están escuchando, pueden ser nuestro voto. Muchos de nosotros no podemos votar, pero estamos aquí haciéndole la lucha para que nuestra comunidad tenga los recursos necesarios. O sea, la política es una... Mucha gente dice que no le importa, pero nos va a afectar si votamos o no votamos. Si las calles donde vives se han arreglado o no se han arreglado, eso tiene que ver con el voto. Si las escuelas no tienen los recursos necesarios, eso tiene que ver con el voto y a quién hemos elegido. Si no tenemos acceso a salud médica, pues eso tiene que ver también con la política. Entonces, todo lo que nos importa como comunidad es un reflejo de nuestra sociedad y de quién elegimos para que nos represente. Porque otras personas, te digo, que sí están votando. Muchas personas que quizás no concuerden contigo, pues ellos sí salen a votar. Las personas blancas, mayores de años, entonces ellos controlan muchas veces quién eligen, quiénes son nuestros representantes. Entonces nosotros como personas inmigrantes, latinas, tenemos que también ejercer nuestro poder.
Ahora, Fermín, ya para cerrar esta plática, un radioescucha recientemente nos habló de que se hace el trabajo, nos estimulan, salimos a votar, participamos y después nos sentimos frustrados con el resultado de la persona que yo voté. Y nos decía, ¿cómo le puedo reclamar después? Porque una cosa es, perfecto, ya cumplí, ya emití mi voto. Pero luego, ¿qué pasa? ¿Cómo puedo confrontar a esa persona o darle seguimiento? Ustedes no solamente se encargan de estimular el voto, sino de que la gente también se dé cuenta que no basta con el voto.
Claro que es así. El voto solo es una manera, una cosa que se hace un día y ya. Pero el cambio social, pues es a largo plazo. Nosotros como Chirla, pues les recomendaría que se involucren con organizaciones comunitarias, así como la de nosotros. A nosotros nos pueden encontrar en chirla.org o en nuestras redes sociales, solo pongan en Instagram o en Facebook Chirla, y nosotros seguimos teniendo campañas empujando sobre la legalización. Tenemos campañas a nivel estatal y también cuando personas que o líderes que los votamos pero después no hacen lo que nosotros queremos, pues también podemos en la siguiente elección elegir a otra persona, a otro líder que sí va a estar con nuestra comunidad. Pero eso lo hacemos es un trabajo organizativo de meses, de años, de décadas que llevamos haciendo esto, y les urjo a que se junten a nuestra lucha, porque estamos luchando por varios temas que a la comunidad inmigrante le importan mucho.
Fermín, muchas gracias por participar en esta cobertura especial de Línea Abierta y gracias por el trabajo que están haciendo para estimular el voto entre los latinos.
Perfecto, muchas gracias y hay que salir a votar.
Él fue Fermín Vázquez, portavoz de Chirla desde Los Ángeles, California. Nosotros queremos también recordarle que si usted tiene dudas, reclamos, alguna denuncia sobre este proceso electoral, puede comunicarse a la línea de información que ha establecido durante las últimas jornadas electorales, NALEO. Es el 1-888-839-8682. 1-888-839-8682. 1-888-839-8682. Ahí hay información, atención, guía, asesoría sobre, incluso te refieren a dónde acudir para que puedas encontrar tu casilla, qué es, cómo leer tu boleta, cómo llenar la boleta y también qué requisitos hay para poder asegurar tu voto. Así es, 1-888-839-8682. Tenemos que hacer una pausa y regresando nos trasladaremos a Texas, donde también hay proceso de primarias. Participa en este supermartes y es otro de los estados con alta participación latina. Hagamos la pausa y regresando tenemos más. Esto es Línea Abierta y esta es la cobertura especial, el esfuerzo informativo para brindarle todos los detalles en estas jornadas que ya arrancaron. En este caso estamos viviendo el histórico Supermartes, un momento donde una gran cantidad de estados, de hecho son 15 estados y territorios, participan en estas contiendas para elección de nominados para la presidencia, de candidatos, pero también de funcionarios locales. Es el famoso Supermartes. Y queremos recordarle que este es un esfuerzo que apoya precisamente Radio Bilingüe, pero también hay un esfuerzo de información para que usted sienta el apoyo en caso de que tenga alguna duda en torno a sus casillas, en torno a lo que está en juego en esta elección, en torno a cualquier dato que usted necesite o denunciar algún problema en este ejercicio democrático. Marque a la línea habilitada por Naleo, 1-888-839-8682. 1-888-839-8682. Chelis, tenemos algunas voces también de los funcionarios que están actuando en esta contienda.
Pues vamos a escuchar, y antes déjame recordarles un poquito, Gerardo, que a quienes nos están escuchando en Texas, la votación que usted puede emitir es desde las 7 de la mañana y hasta las 7 de la noche. Y si usted llega un minuto antes de las 7, tiene todo el derecho de que su voto sea recibido. Y en California, de 7 de la mañana hasta las 8 de la noche. Y lo mismo, si usted llega segundos antes de que den las 8, si está en la fila, usted puede, tiene todo el derecho de emitir ese voto. Gerardo, pues sí, vamos a escuchar algunas de las voces que han nuestros colegas recogido en estas primeras horas de la mañana de esta votación.
Sí, se trata de Jaime de la Cruz, quien es coordinador electoral al servicio de los votantes aquí en Fresno, California.
Jaime, ¿qué es lo que usted ha estado observando con las personas o los votantes? Han estado bastante ocupados en las últimas semanas porque esta mañana parece un poco lento. ¿Qué nos puede decir?
En la última semana el voto es como poco. La gente como no entiende que pueden votar antes del martes, el día del marzo 5. Entonces no llega la gente. Todo el tiempo la gente llega el día del votazón, que en este caso es el marzo 5. Y esta la mañana han tenido 7 personas y eso es muy bien porque en 15 minutos llegaron 7 personas. Entonces nosotros estamos tratando que va a llegar casi como 300, 400 personas y eso va a ser bien. Especialmente en una elección que no está un presidente contra otro y no es sin nombres, pero es una cosa que la gente no llega a votar en esos tiempos. Pero en mayo, eso va a ser en noviembre, ahí va a llegar mucha gente a votar. Entonces estamos pensando que durante el lunch, a las 3 de la tarde y especialmente de las 5 hasta las 8, va a llegar mucha gente para votar.
Claro que sí, Jaime. Usted me mencionaba que en las semanas previas, con el voto adelantado, unas 100 personas más o menos.
Sí, nomás 109 personas han votado en los últimos 7 días. Esta elección, este lugar está abierto para que la gente vote 11 días. Entonces, desde las 10 días para atrás, nomás han votado 109 personas.
Wow. Eso a usted le parece que es poco, ¿cierto?
Sí, no, sí es poco. Yo pensaba que unos 500 mil personas, y especialmente la gente mexicana o la gente latina que venga a votar, es muy importante que especialmente la gente latina va a votar, porque el voto de ellos sí cuenta, y para que los políticos saben que la gente latina necesita, la gente tiene que votar.
Muy bien, Jaime. Y por su experiencia, ¿usted ha visto grandes números, grandes cantidades de votantes aquí en la biblioteca?
Sí, en el pasado sí. En noviembre, ahí va a haber mucha gente, porque va a ser un presidente contra el otro, y ese tiempo la gente llega a votar.
Claro. Sí. ¿Y en este supermartes, cómo le parece?
Yo pienso que va a haber chance que el 35% de las personas van a votar.
Okay. Algo más personal, ¿usted ya votó?
Oh, sí, ya voté, oh, sí.
¿Por qué vota usted? ¿Qué lo motiva a usted a votar, Jaime?
Es muy importante que la gente vote, porque simplemente cuando una gente vota, fondos del federal, del estado y local van a las, especialmente a la gente que vota, porque ellos saben que si el político no hace las cosas que la gente dice que quiere hacer, no lo van a votar por otra vez. Entonces es muy importante que la gente latina, especialmente yo como latino, que vaya a votar, porque en ese caso los que van a la puerta a puerta a hablar con la gente, votan por mí, ya saben que ellos sí votan, entonces van a hablar, van a oír lo que ellos quieren. Y si no va la gente a votar, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a ir a una casa a otra cosa, de una casa a otra, y no van a llegar a hablar en esa puerta si la gente no vota ahí.
¿Y qué espera usted ver de resultados con este proceso, en estas primarias, digamos?
Yo lo que quiero que la gente vote, no importa por qué, pero que vote la gente, que la gente diga su opinión. Y que lo digan en números, es lo que yo quiero. Yo quiero mucha gente vote, especialmente la gente latina.
Era la voz de Jaime de la Cruz. Este esfuerzo también de reportar y captar lo que está pasando en estos momentos en distintas áreas de California. El esfuerzo de Josie Tiscareño, a quien agradecemos esta entrevista que se llevó a cabo en la Biblioteca Regional Sunnyside en Fresno, California. Chelis, pues de Fresno nos vamos a Texas.
Donde también, pues hoy se está llevando a cabo este supermartes, Gerardo. Vamos a darle la bienvenida a Antonio Arellano, vicepresidente de comunicaciones de Next Gen America, que es esta organización de votación juvenil, la más grande del país, que utiliza unas estrategias muy innovadoras para atraer a ese voto joven en estados clave. Bienvenido al programa, Antonio.
Muchas gracias.
Gracias por acompañarnos. Cuéntanos cómo llega el voto de las y los jóvenes a este supermartes, Antonio.
Todos los ojos de la nación están enfocados en este supermartes y uno de los premios más grandes esta noche son los votos electorales que vienen del estado de Texas, que tiene la cantidad más alta, seguido por detrás de California. Y en Texas, los latinos tienen la posibilidad y la capacidad de verdaderamente traer cambio al estado, que recientemente ha estado plagado por ataques entre inmigrantes que impactan a la comunidad latina. Los jóvenes latinos que nosotros estamos movilizando y con los cuales estamos organizando en las universidades y colegios a través del estado, nos dicen que están preparados para votar y están listos para salir a que sus voces sean contadas.
¿Cuáles son esos grandes temas, Antonio, que están llevando a los jóvenes a las urnas a emitir su voto? ¿Qué les está activando ese entusiasmo que deben de tener en este supermartes y siempre con miras de cara a próximo noviembre?
Hay tres temas en particular que están en los cuales están muy enfocados los jóvenes. Número uno, la economía. En el estado de Texas y en el nivel nacional, el costo de vida está subiendo y no pueden los jóvenes con la renta, o quizás están recientemente graduados y quieren empezar un negocio, pero todo está muy complicado por los gastos y quieren una economía que sea justa y que tengan oportunidades para avanzar. Número dos es el aborto y el acceso al aborto. En el estado de Texas tenemos una de las leyes más conservadoras de la nación que limitan el acceso al aborto y la salud reproductiva. Los jóvenes en Texas están opuestos a estos tipos de limitaciones y quieren que sus derechos sean protegidos. Y número tres, estamos hablando de problemas de inmigración. En el estado de Texas, la mayoría de la población son o inmigrantes o familiares de inmigrantes. So, cuando estás atacando a la comunidad inmigrante en el estado de Texas, verdaderamente estás atacando a las familias latinas. Y los jóvenes latinos en el estado ya están hartos de esos ataques, de la discriminación, del racismo que viven cada día en el estado de Texas y quieren un cambio radical. Y por eso mismos que están dispuestos a salir a votar.
Antonio, evidentemente Texas es un estado súper importante en este proceso electoral, si bien por las elecciones presidenciales, pero también, como bien mencionas, el tejano puede emitir su voto por muchos funcionarios a nivel local que se postulan para cargos a nivel federal, estatal y local. ¿Cómo ha sentido hasta el momento el proceso de primarias en Texas? Específicamente, ¿cómo ha sentido la participación de latino el día de hoy?
Creo que los latinos en particular nunca se han visto reflejados en las posiciones de poder a nivel estatal. Y por eso mismo es un poco más difícil darnos la tarea de tratar de movilizarlos y crear entusiasmo. Pero a la misma vez, lo que nosotros estamos haciendo es tratar de informar a la comunidad latina del poder que tienen. Después del census del 2020, el estado de Texas ha cambiado demasiado. La población está creciendo, en particular la comunidad latina, y estamos en rumbo a ser un estado de mayoría latinos muy pronto. Por eso mismo es que es importante de que los latinos sepan que no nada más pueden decidir esta elección, pero pueden cambiar el curso del estado de Texas y los estados a nivel nacional donde los latinos se están postulando para pronto ser la mayoría de la población.
Está en juego la reelección de Ted Cruz, el senador republicano, que en un momento también fue candidato a la presidencia o precandidato a la presidencia y que ha sido una de las voces que se oponen a una reforma migratoria o a otras cuestiones de beneficio a la población latina. Muchos se confunden que por el hecho de ser hispano necesariamente va a votar por intereses de los latinos. ¿Cómo manejan la imagen de Ted Cruz? ¿Cuál es la posición del votante latino tejano en torno a este senador?
El senador Ted Cruz ha tenido una carrera política en la cual ha hecho lo posible por tratar de esconder su hispanidad. Por ejemplo, su nombre es Rafael. ¿Y por qué le estamos diciendo Ted? Porque así es como él se quiere llamar. Nosotros los latinos sabemos que no nos avergonzamos de dónde somos. Estamos orgullosos de nuestras raíces y por eso mismo necesitamos líderes electorales que reflejen nuestro orgullo y que luchen por nuestros derechos. El senador Ted Cruz no es ese líder.
Pues interesante, ¿no? Que se llame Rafa, porque no le dicen Rafa Cruz, ¿no?
Sí, puede Rafael, ser más pegajoso, ¿no?
Pues más complejos, sí, en este caso. Pero otro elemento, evidentemente el tema migratorio, que ya ves que se ha manifestado la cuestión de la crisis fronteriza como un motor para el votante conservador y que le ha funcionado hasta cierto modo para incluso despertar ese furor por cambios en las políticas de asilo por parte del presidente Joe Biden. Pero ¿cómo lo está viviendo de cerca el votante en Texas el tema migratorio?
Yo tengo amigos y familiares que viven cerca o en la frontera en el estado de Texas y ellos me dicen que están hartos de que las noticias y los candidatos continúen utilizando esta conversación de que trata de clasificar a inmigrantes como invasores a esta nación, invadiendo la libertad y tratando de promover crimen, que eso es, no pudiera estar más lejos de la verdad. Esos son mentiras que el Partido Republicano está tratando de promocionar para crear miedo, para que los latinos o los votantes estadounidenses, blancos, anglos, salgan a votar en contra de nuestros derechos, en contra de derechos a inmigrantes. La realidad es que las soluciones que han propuesto el Estado son extremas. No son verdaderas soluciones que ayudan a la gente a avanzar en un proceso de ciudadanía. En vez, son procesos que están planeando para tratar de meter miedo para que los inmigrantes no vengan. Son temas como separación de familia, son temas como poniendo más muros, más construcción en la frontera, que prohíbe el acceso a la nación. y nosotros necesitamos soluciones que estén basadas en resultados que beneficien a los inmigrantes que están tratando de buscar una oportunidad. Y la realidad es que los republicanos no quieren soluciones al problema de inmigración. Si lo hubieran querido, hace unas semanas había una propuesta, una póliza del Senado bipartidista que los republicanos podían ver apoyado y pasado. Pero en vez de eso, la rechazaron porque saben que el tema de inmigración es bueno para movilizar a su base roja que quiere que los republicanos continúen atacando a los inmigrantes. Sobre todo están jugando política con la vida de los inmigrantes y de la comunidad latina en el estado de Texas.
Antonio, tenemos que hacer una pausa, pero regresando seguimos la conversación. Él es Antonio Arellano, vicepresidente de comunicaciones de Next Gen América desde Houston, Texas, en esta cobertura especial hacia el voto 2024, un esfuerzo informativo de Radio Bilingüe, Línea Abierta, para esta cobertura de Supermartes, pero también de este proceso electoral. Continuamos.
No se pierda nuestra serie especial hacia el voto 2024. Ahora con el Supermartes, elecciones primarias en muchos estados, incluidos California, Texas y Colorado. Durante 2 horas le informaremos sobre candidaturas, propuestas y análisis de los resultados del 4 al 6 de marzo, de 11 de la mañana a 1 de la tarde, hora del Pacífico. Supermartes, especial de Línea Abierta hacia el voto 2024. Información para la acción.
Queremos recordarle que nuestras líneas están a su disposición para que usted también participe en esta cobertura especial. ¿Tiene algún reporte que darnos? Conviértase en ese divulgador también del voto, promotor del voto y sobre todo que nos indique su experiencia de participar en este Supermartes. 1-888-345-4632, 1-800-345-4632 o a través del WhatsApp 559-835-9235, 559-835-9235. Yo sé que son muchos números telefónicos, pero también si usted tiene dudas, necesita orientación en torno al voto, quiere reclamar algo que no le gustó en alguna casilla, en algún proceso de este ejercicio democrático, está la línea telefónica de NALEO. Apúntele, le doy tiempo para respirar después de apuntarlos de Línea Abierta. Ahí le va el teléfono de NALEO. 1-888-839-8682, 1-888-V-I-VOTA, 1-888-839-8682, Chelis.
Pues seguimos en conversación desde Houston, Texas, con Antonio Arellano, vicepresidente de comunicaciones de Next Gen América. Antonio, hace un momento nos hablabas de los temas que movilizan el voto del joven, que puede ser el asunto de la economía, el asunto del aborto. El asunto de inmigración, obviamente, tiene un impacto mucho mayor, creo yo, por temas de seguridad, por las leyes que se han impuesto en el gobierno de Greg Abbott, republicano, allá en Texas. ¿Cómo esta narrativa de que en Texas el latino vota cada vez más o se hace más al lado republicano está ganando terreno dentro de la juventud? Este tema migratorio, que es un tema movilizador, como tú decías, Antonio, tiene algo importante que hemos recibido también de muchos escuchas, que es luego de que votan por tal o cual presidente, senador, representante, al final de cuenta no les responden, no hacen, no actúan lo que predicen a través de la palabra, o lo que predican, perdón, a través de la palabra. ¿Cómo o qué tipo de estrategias usa Next Gen América para estas quejas que recibimos de muchos escuchas y que a lo mejor también es la queja de muchos jóvenes?
Sí, creo que es importante también poner en contexto de que normalmente estas historias que salen acerca de que los jóvenes en el estado de Texas o el voto latino en Texas se está convirtiendo más conservador o más republicano, la realidad es que el estado en la mayoría es un estado que no vota. Es un estado que tiene muy bajo porcentaje de participación electoral. En el 2020, en la presidencia, en la elección de la presidencia de 2020, miraron un cambio en la frontera, en las ciudades de la frontera, donde sí, en realidad los latinos votaron más a favor de Donald Trump. Pero ponemos a pensar y analizar por qué sucedió eso. La realidad es que durante la presidencia de 2020 estábamos dentro de lo peor de la pandemia, donde la gente estaba perdiendo trabajos, la gente estaba perdiendo sus casas, tenían miedo de cómo iban a poder salir adelante el próximo día. Todo se estaba cerrando. Y en ese momento, el republicano en el estado de Texas, el partido republicano en el estado de Texas, invirtió demasiado dinero en la frontera y en las ciudades y comunidades en la frontera, tratando de ayudar a los latinos. Y por eso mismo, aunque hubo racismo de parte del Partido Republicano y de parte del presidente candidato Trump, los latinos decidieron ignorar eso porque la realidad era lo opuesto, era no tenían trabajo, no tenían acceso. Y los republicanos lo usaron, la desventaja que tenían los latinos, tratar de consolidar el poder latino. Pero la verdad es que si los demócratas invierten igual que los republicanos invirtieron en Texas y lo hacen de una manera constante, ganan a este electoral latino. ¿Por qué? Porque los jóvenes latinos en el estado de Texas, dicen las estadísticas, que quieren acceso a salud médica, quieren colegio y universidades gratuitas, quieren reforma migratoria, quieren que el país y el estado avance nuestra tecnología de energía renovable. Todas estas pólizas son pólizas del Partido Demócrata, son pólizas progresistas. So, la realidad es que los votantes en el estado de Texas, particular los latinos jóvenes, no han recibido la inversión necesaria para educarlos, movilizarlos y impulsarlos a salir a votar, y por eso es que no lo hacen. Organizaciones como la de nosotros estamos dados a esa tarea, exactamente, a informar, educar, movilizar y que los latinos sepan de que tienen el poder de completamente cambiar el destino del estado de Texas.
Muy bien, Antonio. Y bueno, algo que me gustaría que nos comentaras, precisamente porque ustedes están estimulando el voto joven y nos has narrado perfecto el estigma y el estereotipo que se tiene hacia el voto hacia el joven latino y su participación democrática. Si nos puedes dar datos específicos de cómo están aplicándose reglas para poder participar, cuáles son las recomendaciones que tú das para el votante para que pueda asegurarse de su voto, de que realmente esté atento de cómo se comportan también los que supuestamente van a estar de vigilantes y observadores en las casillas. ¿Cuáles son los detalles que nos puedes dar para que la gente que nos escuche en Texas tenga las herramientas suficientes para ir a votar?
Urnas están abiertas ahora, por favor, si tienen la oportunidad, vayan. Si están trabajando durante la hora del lunch o del break, de su pausa del almuerzo, por favor, salgan a votar. Es muy importante de que todo el mundo se movilice para que los que están en poder en el estado de Texas no nos continúen ignorando. Tenemos el poder para poder cambiar la trayectoria del estado, y es importante de que salgan. Y si sí están mirando problemas en las urnas, es importante de que se comuniquen a, por ejemplo, el número de teléfono que acabas de compartir de Naleo. Hay varias opciones para que la gente esté alerta y unos a los otros nos ayúdenos a avanzar el voto. Es importante también recalcar que el estado de Texas es uno de los estados más difíciles para votar. En la legislación del año pasado, el gobernador Greg Abbott pasó varias pólizas que tratan de reducir el acceso al voto. Y es importante de que en contra de eso salgamos a votar y le muestremos al gobernador y al resto de la nación que en Texas el voto latino vive y vale.
Pues ahí está el mensaje. También hay que recordar que en este momento de proceso de primarias en Texas, pues hay también la oportunidad de segunda vuelta. Si ningún candidato obtiene la mayoría de los votos en esta contienda, los dos que obtengan más votos se dirigirán a una segunda vuelta, que será el 28 de mayo. Y también la votación anticipada comenzó el 20 de febrero. ¿Cuándo se cerró la posibilidad de seguir votando de manera anticipada? ¿Ayer o fue días antes, Antonio?
Fueron días antes.
Fueron varios días antes. ¿Y en Texas todavía se permite el voto por correo también?
Sí.
Todavía está el voto por correo, entonces para poderlo tomar en cuenta. Pues, Antonio, ¿algo más que quieras añadir o algo más que quieras enviar de mensaje para la gente que nos escucha en Texas y estimular a esas personas para poder participar en este Supermartes?
El estado de Texas, en particular, el el gobernador del estado de Texas, que es republicano, está contando con que los latinos no salgan a votar para que si él continúe avanzando pólizas que nos lastimen a la comunidad latina. Por eso mismo es que es muy importante esta oportunidad de mandar un mensaje claro de que no nos vamos a dejar y que tenemos nosotros en las manos el poder de elegir quién está al mando de este gran estado.
Antonio, de nuevo, muchas gracias por participar en esta cobertura especial. Gracias por esta información y sobre todo por tus comentarios de estímulo hacia el voto latino.
Gracias.
Él fue Antonio Arellano, vicepresidente de comunicaciones de Next Gen America desde Houston, Texas. Pues Chelis, ahí está la propuesta, ahí está la promoción, ahí está lo que está sucediendo también en Texas.
Así es, Gerardo, y pues ya en estos últimos minutos que tenemos, yo me gustaría dirigirme a los californianos, californianas que están ya emitiendo su voto y algunos datos específicos, Gerardo, que tienen que tomar en cuenta. Los centros de votación, como dijimos, van a estar abiertos hasta las 8 de la noche. Si usted llega un minuto antes de las 8, puede todavía emitir su voto. Y algo muy importante que de pronto se preguntarán, Gerardo, en California tú no tienes que mostrar ninguna identificación para emitir tu voto, pero si es usted un votante recién inscrito, puede ser que si le pidan una identificación, digamos alguna identificación o documento que verifique que usted es residente ciudadano de California, pero no es obligación que usted lleve su identificación. Si algún problema llegara usted a tener a presentar mientras emite su voto en California, les puedo dar el número también de asistencia al votante del secretario de Estado, que es el 800-232-VOTA, 800-232-VOTA, que es 800-232-8682, Gerardo.
Pues así es como concluimos esta primera hora de esta cobertura especial. Es parte de una serie, parte de una edición especial sobre las elecciones hacia el voto 2024. Estamos viviendo el supermartes y nosotros estamos de pie informando y también en las calles, en las urnas, para brindarle detalles, sonidos, ambientes de lo que está ocurriendo en esta jornada electoral. Vamos a hacer una pequeña pausa para identificarnos y volveremos con esta cobertura especial hacia el voto 2024. Recuerde que nuestros teléfonos están a su disposición. Si se quiere comunicar, expresar lo que tenga que expresar, por favor hágalo. 1-800-345-4632, 1-800-345-4632 o el WhatsApp 559-835-9235. Así que continuamos con más en esta cobertura especial hacia el voto 2024.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.